Oremos. Señor en el cielo, sabemos que tú haces todas las cosas para tu propósito central, que es redimir a tu gente para tu Hijo en el poder de tu Espíritu Santo. Y haces esto por la proclamación de tu palabra para construir a tu iglesia y el ministerio. Señor, oramos para que, así como leemos la palabra, tu Hijo nos hable, para que el Espíritu Santo nos abra los ojos del corazón, para que podamos ver la grandeza de Dios frente a su obra por el Señor Jesucristo. Fortalécenos para este día en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a decir antes de leer nuestro texto, que es Hebreos 2, versículos 5 al 8, que tenemos las Biblias, pero también tenemos escrito el texto en nuestras páginas. Es importante que usted pueda leer, porque es importante para nuestro sermón. Esta es la palabra de Dios escrita para usted y para mí. Porque, algunos dicen ahora, no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios degustase la muerte por todos. Por favor, puede sentarse. Algunas veces la vida cristiana se siente como una batalla que continúa, y nosotros estamos expuestos a tener que expandir nuestros horizontes y ver más allá de lo que nuestros ojos nos presentan. Pero en ocasiones tenemos una especie de miopía, una falta de visión espiritual. Es un problema. Una de estas situaciones fue presentada por el profeta Elías. Elías, que estaba huyendo en el libro de Primero de Reyes. Elías estaba huyendo y llega en el capítulo 19 y tiene que estar en una cueva y escondiéndose de la esposa del rey, Jezabel, y lo acusan de haber hecho cosas malas. Pero él dice, Señor, han matado a todos los profetas y ahora solo yo he quedado y me buscan para matarme. Pero el Señor le muestra sus propósitos. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, él vio a Jesucristo darle de comer a 5,000 con unos cuantos panes y unos peces. También vio cuando Jesucristo vino en la noche caminando sobre las aguas hacia sus discípulos. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, si quieres que yo camine en el agua, voy a caminar en el agua contigo. Pero cuando lo intentó, se hundió y decía, Señor, sálvame porque me ahogo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa miopía espiritual? Ese punto de vista que es tan cerrado. ¿Qué hacemos cuando quitamos los ojos de Jesús y nos empezamos a hundir? Ese es el problema, la Biblia nos dice, que le ha pasado a cristianos de todos los tiempos cuando quitamos los ojos de Jesús. Es el problema de el autor a los de los Hebreos. Le escribía a cristianos que estaban preocupados, desesperados, tenían quizás alguna forma de persecución. Hay evidencia en la carta que algunos habían perdido sus propiedades y algunos estaban en la cárcel. El autor sabía que podían desesperarse porque como cristianos judíos habían visto a Jesús, pero estaban tentados de regresar a su antigua religión. Es interesante ver en los Hebreos cuántas veces el autor dice, volteen a ver a Jesús, volteen a ver a Jesús, consideren a Jesús. En Hebreos 14 dice, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el capítulo 12 dice, corramos la carrera que tenemos por delante, con paciencia. Y en otras veces simplemente dice, nosotros vemos a Cristo. Esa es la solución a nuestro síndrome de Elías o a nuestra distracción de Pedro. ¿Pero qué es esto de Jesús que resuelve nuestros problemas? ¿Por qué Jesucristo nos resuelve nuestros problemas más allá de lo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo hemos dicho. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la palabra de redención de Dios. Es la culminación de toda la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es la culminación de todos los profetas del Antiguo Testamento, es la culminación de todos los reyes del Antiguo Testamento, más que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Él en sí mismo limpió el pecado. En versículo 4 del capítulo 1 nos dice que Jesucristo ha sido exaltado por encima de todos los ángeles que sirven en el trono de Dios. El resto del capítulo 1 nos da 7 versículos para mostrarnos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y en capítulo 2, versículos 1 al 4, lo repite. Dice que debemos escuchar a Jesús. No debemos rechazar la gran salvación que Jesucristo ha ganado. No debemos separarnos de ella. La lógica es que no hay otro nombre bajo el cielo con el que podamos ser salvos. Todo se encuentra en Cristo, y si no venimos a Cristo, si no abrimos nuestros ojos a la gloria de Cristo, no hay manera de escapar, dice el juicio y la justicia del reino de Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículos 5 al 9, el autor nos dice más acerca de Jesucristo, nos dice más, para que podamos abrir nuestros ojos aún más. Nos dice tres cosas. Número uno, que nos acerquemos a Jesús. Y cada una de estas quiero que considere usted cómo afectan su vida y la manera en que usted ve a Jesús. La primera cosa que el autor nos dice es esto. Jesucristo ha sido exaltado como cabeza de un nuevo orden mundial. Versículo 5. Dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos. Pausemos aquí. Todas estas palabras son sorprendentes. Primero, nos habla acerca de ángeles. Casi nunca pensamos en ángeles. Pero si usted lee el capítulo 1, encontramos que el autor está preocupado con los ángeles. Sabe que los ángeles estuvieron involucrados en el trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Son mensajeros de Dios, son seres de Dios. También con Moisés algo pasó con los ángeles. La lógica de algunos era entonces que los ángeles eran centrales para los planes de Dios para su gente. Pero como se los digo, en el versículo 4 del capítulo 1, Dios deja claro, o el escritor de esta carta deja en claro que Jesucristo es mucho mayor que los ángeles. Y aquí en este versículo 5 del capítulo 2, vuelve a mencionarlo. En su exaltación, Jesucristo y no los ángeles fue hecho cabeza del nuevo mundo, del mundo venidero. ¿Qué es este mundo venidero? Bueno, les voy a decir lo que dicen algunos comentaristas. El pastor John Brown dice que esto se parece al reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, el orden de las cosas introducidas por el Mesías. Donald Gundry dice que esto es el nuevo orden inaugurado por Cristo. Alguien más, que se llama Philip Hughes, dice que es la época del Mesías, en la que el Mesías da promesas y cumplimiento. Debemos ver todo esto, abrir nuestros horizontes cuando vemos a Cristo en esta creación glorificado, en un nuevo mundo. Jesucristo siempre planeó traer una nueva creación, y la cabeza de esta creación, de esta nueva creación, no es otro sino Jesucristo de Nazaret. En el versículo 5 dice, de esto he estado hablando todo el tiempo. Si vemos al capítulo 1, en el versículo 2 dice que su Hijo es el heredero de todas las cosas. No solamente este mundo corrompido como está, sino el nuevo reino que Dios trae a la historia humana. En Hebreos también menciona al Salmo 102, que dice, todo perecerá, pero tú, Señor, perdurarás. Tú eres el mismo y tus años no tienen final. Jesucristo va a mostrar el poder de su resurrección y de su vida eterna en esto. En el versículo 13 se menciona al Salmo 113. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos, los ponga por estrado de tus pies. Entonces, mientras el Señor hace esto y pone a sus enemigos como estrado de sus pies, salva a muchos otros. ¿Qué tan grande es tu visión de Cristo en el mundo venidero? ¿Es posible tener una vista miope y simplemente enfocarme? Yo puedo vivir enfocado en mi vida miserable y simplemente agarrar a Jesucristo como un seguro de vida para cuando me muera. Cuando Jesucristo se juntó con sus discípulos en Galilea, les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo es la nueva autoridad en este mundo que ya ha comenzado. Uno de los puntos que el autor hace es que este nuevo orden ocurrió en la resurrección de Cristo. En el versículo 9 dice que nada está fuera de su control. El autor quiere que veamos, que abramos nuestra visión para que podamos ver a Cristo como en su lugar en la nueva creación. Esto es la medicina que necesitamos. El versículo 8 también hace otra cita que dice que para que Jesucristo sea exaltado, Él cumplió el propósito y cumplirá el propósito para que es para nuestras vidas. El Salmo 8 es citado aquí y no dice el Salmo 8, nada más dice alguien en algún lugar dijo, versículo 6. Alguno de nosotros tenemos dificultad en memorizar versículos bíblicos. Y nosotros decimos lo que la Biblia dice, pero a veces no nos acordamos dónde está. Así que si a usted le pasa esto, eso es lo que está haciendo el autor. No que él no sepa dónde estaba, pero él sabe la Biblia. Él sabe que es el Salmo 8, pero lo introduce de esta manera, y muchos coinciden, para enfatizar que cuando regresamos a la Biblia es Dios el que está escribiendo, el Dios es el que está hablando, es Dios el quien por el poder del Espíritu Santo movió a escritores humanos para escribir lo que Dios quería mostrar. Fueron sus instrumentos. Cuando uno lee la Biblia, uno puede leer la palabra de Dios. Y todos los autores son simplemente instrumentos. Es un recordatorio para cuando leamos la Biblia. Pero aquí la perspectiva de David es muy importante en el Salmo 8, porque él voltea a los cielos y se maravilla del poder y la creatividad de Dios y de las cosas que él ha hecho. Lo leímos al principio de este servicio y dice: Señor, qué grande es tu nombre sobre la tierra. Cuando veo a los cielos, cuando veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas. Él habla de todas las grandezas que Dios ha hecho en el mundo y de su creación del hombre, de la mujer. Esta es la porción que está citada aquí. Dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Entonces, cuando Dios hizo la creación, Dios creó hombre y mujer como la cúspide de su creación. Y David, en el Salmo 8, se maravilla de esto. Había un astrónomo que se llamaba Carl Sagan, y salía en la televisión en los 70s y en los 80s, y decía: el cosmos es lo que hubo, lo que hay y lo que habrá. Es como si el cosmos fuera Dios, pensaba él. Pero la implicación sería que no somos más que polvo en el espacio. Y esto no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice David cuando escribe el Salmo 8. David no está de acuerdo con Carl Sagan con respecto al universo. Para David, todo el vasto universo no reduce a la humanidad, sino al contrario, está sorprendido cómo Dios puso al hombre como encargado de esta creación, para tener una relación con él para siempre. El autor de Hebreos sabe no solamente de la creación, él sabe lo que está escrito en Génesis 3. Él sabe que el hombre cayó en pecado. Él sabe que el corazón humano se corrompió, ha sido corrompido frente a Dios. Sabe que Dios, que la Escritura dice en Romanos 1, así como dice que a pesar de que Dios les ha hablado desde entonces, se volvieron necios. El hombre se volvió necio y en su necedad quiso ponerle a Dios una forma de otro hombre o una forma de criaturas, una forma de animal. Y empezaron a alabar a las criaturas y no al Creador. ¿Qué es lo que este texto nos dice? Él toma este Salmo 8, lo cita no para hablar de Adán solamente, sino para hablar de Cristo, para hablar de la redención de Cristo. Cuando hace esto, este salmo nos muestra a Cristo. Dice el versículo 7, le has hecho. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, que es la designación que Jesucristo mismo usó, el Hijo del Hombre. Está hablando del Hijo del Hombre. Le has hecho menor que los ángeles. Y le coronaste de gloria y de honra a Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió esto? En la resurrección y en la ascensión de Cristo, cuando Él se hizo superior a los ángeles, probando el punto del versículo 5, porque el Cristo ha sido dado ese destino divino, que es el diseño para todos nosotros, el que Cristo se ha hecho líder de la creación, donde el hombre está con Dios y Dios con el hombre en perfección. Todo esto expuesto por medio de Jesucristo, el Rey Jesucristo. En Cristo, el dominio para la creación original es establecida. Esto es central a toda la Biblia. Dios puede traer un mundo glorificado para rehacer el mundo donde Adán falló y rescatar ese mundo que Adán perdió. Hay tanta teología aquí. Dice un himno con esta teología. Un segundo Adán es necesitado para este mundo que se perdió. Pero el fallo de Adán se recuperará en gloria. ¿Cuál es el triunfo? ¿Qué significa el triunfo de Jesucristo para nosotros? Aunque tengamos este síndrome de Elías o de Pedro, Dios ha seguido manteniendo su plan desde el principio. Dios ha hecho esto enviando a su Hijo a tomar forma humana, probando el valor de los hombres. Y al final, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, ha sido levantado de entre los muertos para no morir nunca más, y ha sido dado dominio sobre todas las cosas. Solo por estar unido a Cristo, solo por recibir y confiar en Jesús, solo por reunirnos con Él, es que nos convertimos en aquello para lo cual fuimos hechos. Nos convertimos en un hombre, en una mujer que Dios ha diseñado. Solamente podemos ser eso cuando nos unimos a Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a entender que no necesitamos de este mundo caído para hacer lo que Dios quiere que seamos? Bueno, debemos hacer lo que este salmo dice: someternos al Señor. Dios reinará sobre toda la gente, le crean o no, pero Él invita a la gente que vengan ante Él. Antes de ese tiempo en que todos se arrodillarán y confesarán que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros nos damos a Cristo en todo nuestro temor y en nuestros miedos y lo recibimos por fe, entonces nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, nos compartimos, nos volvimos en alguien que comparte del reino de Dios eterno. Así que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La salvación en Cristo es mucho más que el perdón de pecados. Es entrar al reino, tener nuevos valores, nueva familia, recibir un nuevo nombre, vivir en una nueva manera. Esto nos lleva a una tercera parte, que es muy importante. Primero, Jesucristo ha sido exaltado para un nuevo mundo. Número dos, ha cumplido los propósitos para el cual Él fue enviado al mundo. Y número tres, Cristo trae su nuevo reino a este mundo en una manera que no esperábamos. Vean el versículo 8. Dice, todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a Él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a Él. Pero ahora no vemos todavía las cosas sometidas a Él. Si usted ha perdido su casa, si está extraviado, uno dice, bueno, ¿de qué está hablando aquí? El autor nos dice tres cosas. Primero, este nuevo mundo viene en partes. Dice, al presente todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Versículo 8. Dice, pero ahora no vemos todas las cosas sometidas a Él. Aunque Él está reinando, todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Sufrimos ahora. Llegamos, un grupo de Honduras, fuimos hace una semana. Y tuvimos un viaje al basurero, le llaman el crematorio. Es una montaña de basura. Fuimos hasta el monte de esa montaña de basura y hay unas 300 personas que trabajan todo el día, todos los días para encontrar plásticos, ponerlos en bolsas y llevarlos a gente de las bandas hondureñas. Ellos les pagan por colectarlo y hacen dinero con esta basura. Había hombres, mujeres, niños por todas partes. Llegaban los camiones llenos de basura y en cuanto llegaba la basura, llegaba la gente empezando a buscar separar esta basura. Y desde esa montaña uno veía toda Tegucigalpa, pero alrededor muchos buitres volando alrededor. Fuimos con ellos y oramos con ellos. Y pensamos, ¿qué les decimos? Estuvimos unos días ahí con ellos, pero una cosa que podíamos decir es, en el presente todavía no vemos todas las cosas sujetadas a Cristo. Pero si hay una teología aquí, es esto que dice que es solo por ahora. Pero ahora, porque vemos dice versículo 9, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra. Jesucristo sabe lo que es vivir en este mundo. Sabemos que Jesús está reinando ya. No tenemos que esperar al futuro. Él es rey ahora. Aunque todavía no está todo sujeto a Él, aunque todavía no se vea que está todo sujeto a Él. La manera en que tú ves el principio de este mundo venidero es creyendo en Jesucristo. Es el punto del versículo 9. No vemos a Jesucristo con nuestros ojos carnales, lo vemos con los ojos de la fe. Lo vemos en la manera en que Dios mueve los corazones de la gente en todo el mundo. Y vemos que el mundo antiguo está pereciendo, mientras que el nuevo mundo se levanta. Jesucristo actúa de una manera que este mundo no entiende. Vemos a Jesucristo coronado de gloria y honra, como dice el versículo 9, por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Esta es la razón por la que Jesucristo ha sido exaltado como cabeza de este nuevo mundo, porque Él ha probado la muerte, no cualquier muerte, sino una muerte que tenía la ira de Dios en ella. Usted y yo no probaremos eso si creemos en el Señor. Nosotros no hemos vivido esa muerte, esa prueba, no hemos probado el horror de esa muerte de Jesucristo. Jesucristo lo bebió toda esa copa la bebió. ¿Para qué usted y yo, que merecemos esa muerte, entremos en su reino celestial? Para que Él sea nuestro sustituto y abra una puerta para que nos volvamos parte de este nuevo orden mundial y estemos con Él para siempre. Este es el Evangelio, esta es la gloria del Evangelio y cambia cómo vivimos la vida cristiana. Porque nos enseña que aunque no seguimos a Cristo en su cruz, seguimos su caminar en este mundo perdido. Somos miembros del reino y esperamos que este mundo se complete, este reino se complete, que todo quede sujeto o que todo se vea sujeto a Cristo. ¿Dónde está esto en tu vida? ¿Tú puedes ver el reino de Cristo en tu vida? ¿Has venido a fe en Cristo? Si no, debes entender estos versículos. No hay escape de la consumación de su reino. Para vivir con Él, para descansar en Él. Juan dice, somos los hijos de Dios ahora mismo. Y sabemos que no todo ha aparecido, pero cuando aparezca, lo veremos como Él es. No podemos verlo ahora sino por los ojos de la fe. Sí, hay varias obras de C.S. Lewis donde explica que crece nuestra visión de Cristo. Y en sus películas, en sus libros, nos habla de un león y una sombra de este león. Y Lucy, un personaje, no sabía si este león era amistoso o no, pero de pronto ya estaba abrazándolo. Y le llamaba Aslan, Aslan, a ese león. Y el gran león se movió hacia ella y ella cayó entre el suelo y el león, y ella no tuvo miedo, vio la cara enorme del león. Y la niña le dijo, eres muy grande. Y el león le dijo, tú eres pequeña, pero cada año que crezcas me vas a encontrar más y más. Así en nuestra vida cristiana vamos a ver a Cristo grande. Debemos recordar que Cristo reina sobre un reino que se expande más allá de este mundo. Recuerde, usted puede recordar que es miembro del reino de Dios. Usted puede sentirse atrapado por una rutina, que no se ve como reino de Dios. Pero usted debe recordar al Rey de Reyes y al Señor de Señores y que nosotros trabajamos para Él. Aquellos que se sienten viejos, limitados, enfermos. Parece que nuestro mundo se acorta. Tenemos a un miembro de la iglesia que está en una cama de hospital y casi no se puede levantar. Y dice, estos cuatro paredes son mi mundo ahora. Pero aun que sean cuatro paredes solamente, aquí yo tengo el amor de Dios, que me lleva fuera de esta habitación a la eternidad de Dios a través de Jesucristo. El amor de Dios que trae a los pecadores a su mundo y que no los dejará ir y que los traerá a un reino que será una arena perfecta para glorificar y agradar y disfrutar a Dios para siempre. El reino de Dios ha venido con Jesucristo reinando sobre todo. Que el Señor nos permita esa visión para poder ver a Jesús, por medio de quien son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por exaltar a nuestro Señor Jesucristo y darnos de Él y darnos a Él. Señor, que todos nosotros adoremos a Jesucristo. Para que, Señor, pedimos por aquellos que no están todavía unidos a Cristo, para que lo conozcan, para que vengan a Él. Porque hay mucho espacio para ellos. Señor, que ellos te glorifiquen como tu reino avanza en el nombre de Jesús. Amén.